गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ताद भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बienvenidos cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes de manera universal, de manera particular, específica, radicalmente personal. Mis saludos desde Tigre, Buenos Aires, Argentina, a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Y bueno, estamos comenzando nuevamente un nuevo encuentro semanal, un nuevo satsang, como todos los domingos, casi todos los domingos tratamos de tener, en donde cada uno es bienvenido a participar, colaborar, contribuir, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen temas que quisieran explorar más profundamente, si hay algo que sientan la necesidad, la inspiración de poder compartir en comunidad, para crear justamente el sentido de común, unidad, de unidad en común, de cómo nos encontramos atravesando un viaje único e irrepetible en cada caso, pero al mismo tiempo con tanto en común. Y es tan importante balancear ambos elementos, unidad y diversidad. Achintya vida, avida tattva. Ese es el paradigma último, al menos desde nuestra perspectiva Gaudiya Vaishnava, que define la realidad, una coexistencia simultánea de aquello que tenemos en común, de aquello que nos vuelve diferentes, únicos, irrepetibles, pero al mismo tiempo con tanto en común, ¿no? Lograr incluir ambos aspectos de esa ecuación en su medida justa genera un balance muy necesario, muy hermoso, muy nutritivo. Así que ojalá podamos irnos del encuentro de hoy con una experiencia de ambos elementos, de cómo estamos compartiendo tanto en común y cómo también lo único irrepetible de la experiencia del viaje de cada uno es glorioso a su manera. Sí, bueno, vamos a comenzar. Aquellos que tengan preguntas y temas, como digo, pueden alzar su mano digital en Zoom o pueden enviarla por escrito. Si por alguna razón no logran activar la mano digital o prefieren por escrito, más que invitados a activar su cámara aquellos que puedan y quieran. Y por ahora solamente tengo una pregunta que fue enviada por escrito por Valeria desde Córdoba, en Argentina. Así que voy a comenzar allí. Pero bueno, tenemos espacio para otras inquietudes, así que más que invitados a tomar coraje y alzar la mano digital cuando deseen. Entonces vamos a comenzar por mientras con la consulta de Valeria. Dice así: si en la Bhagavad Gita Krishna pide que le ofrezcamos todo lo que hagamos, ¿por qué en el verso 8:59 del Madhya Lila, Mahaprabhu califica esto de externo? ¿Qué le falta a la intención de ofrecer frutos para ser considerada la esencia del amor espontáneo? Gracias por la pregunta, Valeria. Una pregunta muy, muy interesante, muy importante y que se podría aplicar a muchas de las propuestas que Mahaprabhu gradualmente va rechazando en realidad, no solamente esta, no, esto proviene del famoso Ramananda Sambhad, que es una conversación que Sri Chaitanya tiene con Ramananda Rai en Godavari, en el sur de la India. Hace unos años tuve la fortuna de ir allí con Swami Maharaj, estuvimos allí unos días en el templo, en donde específicamente Srila Siddhar Maharaj mencionó como en este punto en particular, aquí es donde Mahaprabhu tuvo esta conversación con Ramananda Roy. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describiría esa conversación como la conversación más importante que tuvo lugar en la historia de la humanidad. Así que algo ocurrió allí. Y para aquellos que no están familiarizados con esta sección, que en un sentido es la esencia del Chaitanya Charitamrita, así como el Bhagavad Gita es la esencia del Mahabharata. Así como, no sé, el Rasa Lila, uno podría decir la esencia del Srimad Bhagavatam, uno podría también presentar un argumento que el Ramananda Sambhad, Sambhad en sánscrito significa conversación, constituye la esencia del Chaitanya Charitamrita. Entonces esto acontece con Mahaprabhu viajando en el sur de la India. Al sur de la India, nuestros acharyas dirían que la razón principal para este viaje de 2 años fuera de Puri, luego de que él aceptó sannyas, principalmente gira en torno a este encuentro con Ramananda Rai, donde conversaron durante 10 días, ¿no? Hace algunos años, me acuerdo, dimos en Argentina un curso del Chaitanya Charitamrita y nos tomamos varias clases para explorar toda esta conversación. Y básicamente la pauta de la conversación, antes de ir a la pregunta puntualmente, una pequeña introducción a lo que estábamos hablando. Mahaprabhu le pide a Ramananda Roy, por favor, háblame de Sadhya Sadhana Tattva. En otras palabras, de la meta de la vida y del medio para alcanzar esa meta. ¿Cuál es la meta última y cuál es el Sadhya, el objetivo final, y el Sadhana, la práctica que lleva a esa meta? Háblame acerca de la verdad acerca de este principio. Y provee evidencia escritural para sustentar cada uno de tus puntos. Entonces, Ramananda Roy comienza con una propuesta en particular, ¿no? Comienza, no voy a entrar en detalle con toda la conversación, porque tomaría bastante tiempo, pero comienza estableciendo Varna Ashram Dharma. La meta de la vida es obrar en la sociedad y en el mundo acorde a la naturaleza adquirida de uno en el marco del Varna Ashram Dharma. Y cita un verso del Vishnu Purana, que básicamente establece eso. Mahaprabhu responde famosamente como va, después a responder de la misma manera muchas de las propuestas de Ramananda Rai. Es decir, eho bahya agge kaha en bengalí. Significa, eso es superficial, profundiza más. Al decir esto, Mahaprabhu no está rechazando la propuesta, simplemente está diciendo, esto no lo es todo. Y recordemos, aquí está Mahaprabhu preguntando cuál es la meta de la vida. ¿Cuál es la meta de la vida para Mahaprabhu? Wow, eso es todo un tema, ¿no? Entonces, lo que es la meta de la vida para muchas otras personas, ¿cuál es la meta de la vida para Dios mismo, ¿no? Wow, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿No? ¿Y cómo Dios mismo puede alcanzar ese objetivo? Recordemos, Mahaprabhu es Krishna mismo, tratando de explorar el corazón de Sri Radha. Es una aparición única de Bhagavan. Dios mismo apareciendo, intentando experimentar, empatizar con el corazón de Sri Radha. Entonces, esa es la meta de su vida. Entonces, le está indagando cuál es el sadhana, o la práctica, para yo alcanzar esa meta. Pero Ramananda Roy comienza a responder de manera más universal, ¿no? ¿Cuál es la meta para todos? Y después, gradualmente, la conversación se va tornando más y más específica, ¿no? En un punto, Mahaprabhu ya no va a decir eso es superficial, profundiza más. Él va a decir, wow, eso es interesante, pero profundiza más. De todas maneras, ¿no? Como diciendo, siempre hay algo más por profundizar, hasta que cuando llegamos a la cima de esa conversación, Mahaprabhu cubre la boca de Ramananda Roy, ¿no? Le dice, ya, listo, detente ahí, too much. Llegamos a donde queríamos llegar. Ya se está develando algo demasiado confidencial. Entonces, yendo a la pregunta de Valeria, esto fue un poco de introducción para entender cuál es el marco en el cual el Chaitanya Charitamrita y Mahaprabhu dice eso es superficial en relación a una de las propuestas de Ramananda Roy, que es al inicio, ¿no? Luego al decir Varna Ashram Dharma. Eventualmente Ramananda Roy sugiere y cita este verso del Bhagavad Gita, que es el verso 27 del capítulo 9, Yat karosi, yat asnasi, yat yugosi, yat yadasi, yat tapasi, kauntiya, tat. Todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas o realices, todas las austeridades, etcétera, etcétera, hazlo como una ofrenda a mí. Y Mahaprabhu dice, eho bahya agge kaha ar. Eso es superficial. Profundiza más, aumenta esa verdad, ¿no? Ahora, de vuelta, no es que Mahaprabhu está rechazando el Bhagavad Gita, es un verso del Bhagavad Gita, no es que Mahaprabhu esté diciendo el Bhagavad Gita es superficial. Recordemos el contexto. En cuanto a lo que Bhagavan mismo como Mahaprabhu está buscando como la meta de su vida, eso en comparación a lo que él está tratando de explorar, en comparación es superficial. Para nosotros eso puede ser algo a alcanzar aún. Una meta a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Entonces, también tener eso presente. Entonces, la pregunta básicamente dice, ¿por qué Mahaprabhu considera esto externo? Ok, ¿Qué le falta, pregunta Valeria, a la intención de ofrecer frutos para ser considerada la esencia del amor espontáneo? Mahaprabhu diría, le falta mucho. Y es importante gradualmente familiarizarnos con tantas dimensiones de qué implica, cuál es la esencia del amor divino, ¿no? Porque en un comienzo uno puede tener una idea un poco más, como decirlo, arcaica, ¿no? El amor divino es ofrecer los frutos de mi acción. Y Mahaprabhu, de vuelta, estamos hablando de Mahaprabhu aquí, dice, no, eso es válido, es genial y es glorioso en una etapa y muy necesario para alguien, pero en cierta otra etapa eso es algo inferior, ya que nos referimos con esto. Incluso sin ir al Chaitanya Charitamrita, tenemos este verso, el Bhagavad Gita 9:27. Todo lo que hagas, todo lo que regales, todo lo que ofrezcas, todas las austeridades, hazlas como una ofrenda a mí. La implicancia de este verso es, yo hago algo y lo ofrezco a Bhagavan. Ofrezco esa acción. Luego de haberla hecha, ofrezco esa acción a Bhagavan. Ahora, Sridhar Swami, un famoso comentarista del Srimad Bhagavatam antiguo, que Mahaprabhu elogiaba, cuando él está describiendo una serie de versos del Bhagavatam que describen Navalakshan Bhakti, las nueve expresiones devocionales centrales, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam y Atmanivedanam. Sridhar Swami dice, la esencia de este verso, comentando en otro verso, Iti Pumsarpita Vishnur Bhaktischen Navalakshanam, etc., dice, la esencia de Bhakti aquí es que yo me ofrezco a Bhagavan primero y luego actúo. No que actúo y luego ofrezco el fruto de lo que hice a Bhagavan. Porque mientras hice lo que hice, yo no me había ofrecido a mí mismo, por decirlo así. Entonces la esencia del Bhakti es yo soy la ofrenda. No lo que hago, no el fruto de lo que hago. Yo soy la ofrenda. Eso es Saranagati. ¿No? Y Saranagati es la esencia del Bhakti. Si las hermanas dirías Saranagati, entrega, rendición. Bhakti sin Saranagati es un sentido de imitación. Entonces, hay procesos graduales, recordemos. Saranagati es un proceso, no es algo que hago una vez y quedo ahí para siempre. Pero el espíritu, la actitud, la intención, ya que la pregunta tiene que ver con la intención, no es tanto, o el orden, no es tanto hago algo y lo ofrezco a Krishna, sino me ofrezco a Krishna y después todo lo que haga ya está ofrecido porque yo estoy ofrecido, ¿no? Si uno, y hay niveles de todo esto nuevamente, ¿no? Pero si yo trato de ofrecerme y de entregarme a mí mismo, si yo entiendo yo soy la ofrenda aquí, literalmente si alguien está haciendo eso honestamente, incluso si esa persona, no sé, se ofrece a sí mismo y luego cocina para Krishna, y esa persona no ofrece la comida a Krishna, no va a hacer el ritual, porque esa persona ya está ofrecida a Krishna, no hace falta ofrecer la comida a Krishna, porque uno ya está ofrecido a Krishna. La idea de ofrecer el alimento a Krishna es de alguna manera traer a mi mente la conciencia de ofrenda, de que aquí hay algo a ofrendar. Pero en última instancia, yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. Y desde ahí hay devotos muy ofrendados, muy rendidos, que yo conozco, que incluso no solo quizás no ofrecen la comida, sino que a veces o la ofrecen, pero antes de ofrecerla ellos prueban la comida. Pero no la prueban desde un lugar para mi propio deleite, sino a ver si esto está bien para ofrecérselo a Krishna, para el placer de Krishna, con esa actitud, con esa intención. Y eso es perfectamente válido también. A veces tenemos ciertas ideas muy rígidas de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y hay que hacer este paso y luego paso dos, paso tres, seguir la fórmula y lo hice correcto y la magia tiene que ocurrir. Pero al final del día, Krishna quiere la ofrenda de nuestro corazón. Y el verso anterior al verso del Bhagavad Gita que se cita en esta pregunta, ¿no? En esta pregunta estamos hablando del verso 9:27, pero el verso previo, 9:26, entrega una idea superior al 9:27. El verso 9:26 es el famoso verso, Patram pushmam phalam toyam yo mi bhaktya prayachati tadaham bhakti upahritam asnami prayatatmanah. ¿No? Krishna, famoso verso. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Allí hay una idea más elevada que en el siguiente verso. El siguiente verso viene como una opción si no puedo hacer lo que el primero de estos dos versos sugiere. En el primer verso 9:26, Krishna dice: Patram pushpam phalantoyam, hoja, flor, fruta, agua. Como diciendo, no me importa eso realmente, eso es secundario. Hoja, flor, lo que sea. Pero en ese verso dos veces la palabra bhakti aparece. Bhakti, bhakti. Eso es lo que le da hambre a Krishna, esa es la dieta de Krishna. La dieta de Krishna no es en base a ladus, productos lácteos, es en base a bhakti. Si hay bhakti, él dice una gota de agua, una hoja, lo que fuere, no me importa, una cáscara de banana, la famosa historia de la esposa de Vidura. Ni siquiera me doy cuenta si hay una cáscara de banana o no, solamente estoy viendo el bhakti. Entonces el verso dice bhakti, ¿no? Y luego termina prayatat manaha, con la conciencia, alguien con una conciencia apropiada, que está poseído de bhakti. Da igual lo que me ofrezca, básicamente Krishna dice, porque esa persona ya está ofrecida. Ese devoto ya se volvió prasadam en sí mismo. Lo que emerja de esa persona, cualquier acto, lo que decía en el otro verso, cualquier acto, regalo, caridad, austeridad, ya está ofrecido, porque la persona está ofrecida, ¿no? Ahora, obviamente, de vuelta, Krishna entiende, bueno, quizás no todos puedan hacer eso. Y luego viene el verso 9:27, donde Krishna dice, lo que hagas, lo que ofrezcas, lo que regales, ofrécemelo a mí en algún momento. ¿No? Quizá te cueste mucho ofrecerte a ti mismo desde el inicio, verte como ofrenda. Bueno, al menos haz lo que hagas y quizás hasta quién sabe en qué estás pensando. Quizás no me tienes presente en ningún momento, pero al final, al menos al cierre de lo que estás haciendo, Jai Bhagavan Shri Krishna. ¿No? Empieza a hacerme parte de la ecuación en algún momento. Al final, al menos al final, al cierre. Por un momento tráeme a la memoria, si no logras tenerme presente en todo momento. Entonces, de ese lugar, Mahaprabhu dijo, eso es superficial, ¿no? Espero que haya, con lo que acabo de explicar, nos ayude a quedar más en claro cómo eso no es la expresión última del amor divino, ¿no? Hacer algo, de vuelta no lo estamos condenando, no estamos estigmatizando. Más vale hacer algo y ofrecerlo a Krishna que hacer todo y nunca tener presente al dulce absoluto. Pero tampoco quiere decir que eso es la cima última del amor divino. O sea, si de vuelta, si uno estudia esta conversación, es algo muy. Hay un despliegue muy gradual en la conversación de Ramananda Roy con Mahaprabhu. Y esta sección es el comienzo. El comienzo, hay muchas propuestas que vienen luego. Luego, incluso Ramananda Roy le va a citar la conclusión del Bhagavad Gita a Mahaprabhu. Sarva dharmam paritya yamam ekam sharanam. Mahaprabhu dice, eso es superficial. Imagínense, la conclusión del Bhagavad Gita. De vuelta, no estamos aquí desmereciendo el Bhagavad Gita. Estamos hablando, el Bhagavad Gita concluye en un punto donde el Srimad Bhagavatam comienza y el Srimad Bhagavatam culmina en un punto donde el Gaur Lila comienza y el Gaur Lila apunta a culminar en un punto y Mahaprabhu está indagando acerca de eso. Entonces, allí, desde su búsqueda personal, Mahaprabhu está catalogando todas estas etapas como no el logro último, ¿no? Como parte de su búsqueda personal, pero también para nosotros mostrarnos, para que nosotros no, ¿cómo decirlo?, no nos volvamos conformistas también, ¿no? No digamos, no, yo ya estoy cocinando y al final digo, Jai Sri Krishna, canto el Mahamantra una vez y listo, ya está. Sigo el verso del Bhagavad Gita, estoy ofreciendo. No, está bien, bien, genial. Pero eso no es todo. No para que nos sintamos frustrados, para que nos sintamos mal, pero tampoco para el extremo de la complacencia, el conformismo, donde hago, ¿cómo decirlo? Recurro al mínimo, al requisito mínimo necesario y listo, no me pidan más. Sino mantener la puerta abierta y que hay siempre un mundo de mayor evolución, de mayor entrega, ¿no? Donde en última instancia la invitación es a nosotros, como digo, volvernos la ofrenda. ¿No? Está este famoso verso también del Chaitanya Charitamrita que describe qué es diksha. O qué ocurre en el momento de diksha, o iniciación. Y dice, diksha kale bhaktakare atma samarpana. Entonces, en el momento de diksha kale, ¿qué ocurre con el Bhakta? Bhaktakare, Atma Samarpana. El Bhakta hace de su propio ser una ofrenda completa, Sama Arpana. Arpana significa ofrenda y Sama significa completa. Entonces, el devoto hace de sí mismo una ofrenda completa a Bhagavan. Eso es diksha. Y obviamente uno escucha eso y dice, bueno, yo ya recibí diksha hace años, pero no siento que me haya vuelto una ofrenda completa, Bhagavan. Y ahí es donde uno entiende, ok, pero no, diksha es un proceso, por lo tanto. Diksha no es solamente lo que ocurrió en el día de la iniciación. Eso fue la iniciación de la iniciación, ¿no? Que es glorioso y es hermoso. Es el comienzo oficial de un proceso llamado iniciación que consta en volverme a mí mismo una ofrenda completa, Bhagavan. Donde cada acto, palabra, respiro, pensamiento es una ofrenda amorosa. De vuelta, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Puede tomar días, semanas, meses, años, vidas. Y lo hermoso es que uno ya está en el sendero en donde recibe esa invitación, ¿no? Y desde ahí, bueno, siempre podemos avanzar más y más. Entonces, de ese lugar es que Mahaprabhu consideró o calificó esta noción de ofrecer lo que hacemos como algo externo. No como algo malo, pero no tampoco como el logro final. No sé si suma, Valeria, si quedan clara la idea. Y obviamente para aquellos que quieran enterarse más, entonces, ¿cuál es la esencia final del amor espontáneo, el amor divino? Bueno, de vuelta, pueden estudiar más en detalle esta conversación entre Mahaprabhu y Ramananda Roy. Si gustan, después me pueden recordar y puedo, si no tienen a mano, puedo averiguar, buscar y compartir los audios de ese curso que dimos años atrás, donde vamos por cada una de las respuestas que Ramananda Roy da y por cada una de las reacciones de Mahaprabhu y cómo va gradualmente ascendiendo la conversación hasta grados inimaginables. Sí. Bueno, gracias, Valeria. Bueno, vamos a, antes de seguir aquí, veo que hay una pregunta enviada por escrito también por Niduban. O son dos, ahí las veremos en un momento. Pero antes de ir allí, y siendo que algunos de ustedes están conectando hoy por primera vez, si no me falla la memoria, si no, no estoy equivocado, les comento que generalmente entre preguntas y respuestas y reflexiones los invitamos también a participar, aquellos que pueden y deseen, en cuartos privados, en Zoom, en grupos de tres o cuatro, para compartir reflexiones, para juntos seguir reflexionando, rumiando sobre lo que acabamos de compartir. Lo que sea que a uno lo tocó, experiencias personales, algunos sienten la necesidad de seguir reflexionando, escuchando al otro, ¿no? Dándonos, recibiéndonos, es parte del proceso de la entrega. Y siempre surge algo único y repetible cuando esto, nos ocupamos en este ejercicio de manera colectiva, más allá de nuestra propia reflexión personal. Así que por unos breves minutos voy a activar los cuartos privados. Aquellos que tienen la chance son más que invitados a hacerse parte. Y en unos minutos vamos a estar regresando y abordamos la pregunta de Nidubán. Y si alguien tiene otras preguntas, invitados luego a alzar su mano digital o enviarlas por escrito. Bueno, ahí están abiertos los cuartos privados. Ojalá tengan la chance de sumarse. Y aquellos que por alguna razón no puedan, tómense unos momentos para seguir internalizando lo que acabamos de compartir. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen espacio seguro para compartir, seguir reflexionando. Y bueno, bienvenidos también a aquellos que se están conectando ahora. Agatmika Bhakti y otros. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos una pregunta, son dos, pero es dos preguntas relacionadas, así que se vuelve una misma pregunta enviada por Niduban, que creo que es la primera que se está conectando a nuestros encuentros en vivo, así que bienvenida también, así como Christopher. Voy a leer la pregunta y luego de ello no tenemos otra pregunta o tema, así que si alguien tenga algo que quiera compartir, siéntanse libres de alzar su mano digital o enviarla por escrito. Entonces la pregunta proviene de en relación a la serie que estamos publicando semanalmente al español sobre la esencia del bhakti, una palabra a la vez, y en donde recientemente estuvimos reflexionando sobre la idea de ahimsa. Entonces la pregunta dice así, acerca de ahimsa, me surge un cuestionamiento en relación a la perspectiva del veganismo, que pretende disminuir al mínimo la posibilidad de violencia, por lo menos hacia los animales. Y el hecho de que aún la mayoría de la comunidad Hare Krishna acepta el uso y consumo de los productos lácteos. Hemos escuchado muchas veces que al ser ofrecida a Krishna la leche de la vaca, esta es liberada. Pero, ¿no es acaso un acto de violencia seguir manteniendo la industria lechera sabiendo que todas estas vacas terminan en el matadero? Si realmente nos interesa la liberación de las vacas, ¿no sería mejor ya sea llevarles prasada, encantarles Hare Krishna y dejar de apoyar y sostener este ciclo de tortura? Si realmente queremos ofrecer a Krishna su leche como un estándar no negociable, ¿sería lo mismo hacerlo en meditación ofreciendo alguna otra leche de origen vegetal? O sea, así como en ocasiones similarmente ofrecemos flores que no tienen aroma meditando en una rosa fragante. Podríamos ofrecer leche vegetal meditando que proviene de la vaca. Quisiera si pudiera compartirnos un poco su perspectiva hacia este hecho. Bueno, muchas gracias, Nidwan, por la pregunta. Es una pregunta importante, ha sido parte de la conversación por años, recuerdo más de una década atrás. Hicimos una serie de charlas en nuestro ashram en ese momento en Caballito, en Buenos Aires, sobre este tema, básicamente. Y sigue siendo un tema, y obviamente con lo que vaya a decir, como siempre, como aquellos que ya me conocen, no pretendo establecer una única posición, una única manera de hacer las cosas. Hay lugar para hacer las cosas de manera diferente y ambas formas o más de dos formas pueden ser correctas, todo dependiendo de desde dónde uno hace lo que hace internamente, ¿no? En parte siento que la esencia de mi respuesta ya la di hace un momento en la pregunta anterior, cuando citamos el verso del Bhagavad Gita 9.26, ¿no? Donde Krishna dice: hoja, flor, fruta, agua, podemos sumarla ahí leche o lo que fuere. Mientras haya amor y devoción, esa es la ofrenda, ¿no? En otras palabras, Krishna no está tan interesado en que tenga que haber productos lácteos sí o sí en la ofrenda. Que a veces he escuchado que hay devotos que se obsesionan un tanto con esta idea, ¿no? Sí o sí tienen que haber productos lácteos porque la preparación favorita de Krishna es leche, ¿no? Como dije hace un rato, la dieta de Krishna es en base a bhakti. ¿Sí? Si no hay bhakti, ¿no? Como la famosa historia que contamos hace un momento, ¿no? Cuando Duryodhana en el Mahabharata le prepara todo un festín, un banquete a Krishna, probablemente con muchos productos lácteos, pero sin bhakti, ¿no? Y con la intención de manipular a Krishna y tenerlo de su lado en la batalla inminente de Kurukshetra, etc. Krishna ve todo eso, siente todo eso. Y él camina por la calle y a ambos lados hay todo un festín y un banquete y una orquesta y trovadores y todo un show. Y Krishna no ve nada de eso, ¿no? Porque no hay bhakti. Y él se dirige al final de la calle donde vive la esposa Vidura con su esposa, con personas pobres, materialmente, ricas espiritualmente. Y Krishna golpea la puerta y dice: tengo hambre. Hay algo de comer y él llega de improviso, sin avisar. Vidura no está en la casa, está su esposa y lo único que ella tiene a mano son unos plátanos. Y ella dice: tengo unos plátanos nomás. Y él va allí porque sabe que hay bhakti allí. Sabe que su apetito va a quedar saciado porque hay bhakti, ¿no? Y ella dice: tengo unos plátanos nomás. Vengan los plátanos, Krishna dice. ¿No? No me importa, básicamente, lo que Krishna dice. No importa si sean plátanos, sea hoja, flor, fruta, agua. Hay bhakti aquí, hay bhakti, venga. Y debido a que hay tanto bhakti en la esposa de Vidura, ella comienza a pelar los plátanos y en su éxtasis amoroso ella tira los plátanos y le da a Krishna la cáscara de los plátanos. Esa es la ofrenda, ¿no? Y Krishna ni siquiera, no solo acepta el plátano, de vuelta, no, la cáscara, no solo dice: bueno, que se equivocó, me dio la cáscara, se entiende, está en éxtasis, pongo la mano y recibo la ofrenda, pero no me la voy a comer, es demasiado con una cáscara de plátano. Porque Krishna en este verso del Bhagavad Gita 9.26, él dice: si alguien me ofrece con amor y devoción, yo lo aceptaré. Tú no puedes decir, bueno, Krishna puede aceptarlo, ¿no? No necesariamente tiene que comerse una cáscara de banana, de plátano, pero Krishna lo hace. Krishna come una cáscara tras otra y pide más. Y yo diría, él ni siquiera estaba consciente que se estaba comiendo una cáscara de banana. Él estaba nutriéndose del amor de su devoto. La esposa de Vidura no sabía que estaba ofreciendo una cáscara de banana. Krishna no sabía que estaba comiendo una cáscara de banana. Ambos estaban cegados en el buen sentido de la palabra, por el amor divino. Entonces, para mí esa es la manera más sustancial, ahora voy a abordar otros puntos, pero la manera más sustancial de abordar este tema de veganismo, vegetarianismo, leche, tikka aerlak, no, o sea, Krishna está buscando bhakti. Entonces es una consideración central, ¿no? Yo personalmente no considero que sí o sí hay que tener productos lácteos, etc., ¿no? Mi estándar personal es, personalmente consumo productos lácteos si provienen de vacas protegidas, ¿no? Lo cual prácticamente me hace vegano la mayor parte del año, a menos que esté visitando comunidades donde haya vacas protegidas. De hecho, en nuestro ashram en Carolina del Norte, en Estados Unidos, tenemos vacas, pero ni siquiera las ordeñamos, ya que no obtenemos leche de ellas. Las tenemos y las protegemos, ¿no? Que personalmente también siento que es un acto muy importante. No es que solamente, ok, tengo vacas, las protejo, pero para que me den leche, ¿no? Puedo tenerlas, puedo protegerlas y no necesariamente nos tienen que dar leche, ¿no? Hay una vecina que tiene vacas también protegidas. De allí recibimos leche y la vaca da leche hace como casi una década sin tener ternero, básicamente. Y en fin, entiendo que desde el lado vegano ni siquiera eso es concebible, eso es una forma de explotación o algo antinatural, y no voy a tratar de entrar en argumentos o batallar uno con el otro, son diferentes perspectivas. Para mí, obviamente, en última instancia, ahimsa, como hablamos en ese video, no solo termina en no violencia, no solo es no violencia, no solo es la menor violencia posible, sino es tiene que haber una contraparte positiva, que es ser lo más amoroso posible, ¿no? No como en una relación, ¿no? Si uno está en una relación con alguien, no es que, ok, voy a tratar de ser lo menos violento posible en esta relación contigo. Es como, ok, gracias, pero quizás pueda ser amable, amoroso, pueda haber un contenido positivo a ofrecer en la relación. No, voy a ser no violento. Voy a tratar de ser lo menos violento. Uno se asusta si a uno le dicen así. Entonces, idealmente, la contraparte, ahimsa posee su contraparte positiva, que es tratar de ser compasivo, empático, amoroso, misericordioso, amable, con las vacas y en todas las direcciones, de vuelta, porque a veces también en el nombre de proteger los animales terminamos volviéndonos violentos con los seres humanos o con otras especies. Entonces la idea gradualmente es llegar a un nivel de expresión universal de la compasión. Es un proceso gradual. Ahora bien, yendo a esta idea de si la leche de vaca es ofrecida, la vaca se libera. Obviamente es una manera. Yo no diría se libera como algo literal, ¿no? No es que, ok, me compré un paquete de leche en el supermercado, recité el mantra y la vaca que dio esa leche está en Golok Vrindavan ahora. No, 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 no es algo tan, no es algo a leerlo de manera tan literal. Primero que nada, en un sachet de leche no hay leche de una sola vaca, ¿no? Y hay otras cosas además de leche, como sabemos, y como acabas de mencionar en la pregunta, hay un trasfondo donde la producción industrial de vaca, de leche, perdón, y no solo de leche, la producción industrial de lo que fuere, generalmente implica algo no natural, ¿no? Ya la industrialización, o sea, vivimos en la era industrial y postindustrial, y querámoslo o no, en una manera u otra, uno termina siendo parte de eso, a menos que uno elija vivir una vida muy, ¿cómo decirlo?, extrema. No en un mal sentido de la palabra, pero de no contactar nada que tenga que ver con un nivel de productividad masiva. Y no es fácil, y de ahí viene la consideración de, bueno, cómo reducir eso lo más posible y cómo aquello que no puedo reducir, tratarlo de consagrar de alguna manera y haciéndolo con honestidad. Porque, como digo, también, para ser honesto, muchas veces yo he visto devotos diciendo, no, no, ofrecemos la leche a Krishna y la vaca se ve beneficiada, pero realmente la intención, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la intención detrás de esas palabras no es tanto querer beneficiar a la vaca, sino querer disfrutar personalmente los productos lácteos. Y tengo la excusa oficial de decir, no, no, la vaca fue liberada, así que venga el queso, venga la crema, venga la pizza, venga lo que fue. Mi preocupación central es yo obtener ese producto para mi lengua, si se quiere. A veces, no digo siempre, pero he visto eso. Y se justifica con, no, estamos liberando las vacas. Como si uno también, la pregunta es, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué capacidad tengo en mi mundo interno de ofrecer algo y liberar a aquellas entidades que fueron implicadas en esa ofrenda? Si tengo esa capacidad, no niego que hay un efecto en eso, ¿no? Tampoco me quiero ir al extremo del cinicismo, decir, no, no ocurre nada de eso, es un engaño, nadie es beneficiado. No, si hay un, no sé, un genuino, llamémoslo así, un devoto puro, un santo consagrado, un alma iluminada con plena compasión universal y consagra ciertos ingredientes para el placer de Bhagavan con plena rendición, como estábamos hablando antes, esa persona ya está ofrecida y conecta todo eso, sin duda hay un efecto favorable, ¿no? No, no lo voy a negar. Ahora la pregunta es de vuelta. Una cosa es eso y otra cosa es recurrir a una excusa para justificar algo más diferente a eso. Y ahí ya viene la introspección personal e internamente discernir, decir, ¿me estoy autoengañando? ¿Estoy engañando a otro? ¿O estoy tratando de ser lo más sincero posible? Eso es algo que ya cada cual debe resolverlo internamente, personalmente. Desde ahí digo, no hay una manera de decir, este es el nuevo estándar y todos tienen que hacerlo de esta manera. No, hay diferentes formas de relacionarse con esta realidad que pueden ser igualmente sinceras, maduras, compasivas, pero también tienen que ser alineadas con mi capacidad, dónde estoy yo, ¿no? Mi realidad. Personalmente no siento yo que soy alguien que pueda ofrecerlo todo, lo que sea que le den a uno y me beneficiar a todas las almas implicadas en eso, y desde ese lado tomo una postura de decir, bueno, honro productos lácteos que vienen de un trasfondo protegido. Y si son ofrecidos desde un lugar saludable, de vuelta, tampoco desde un lugar de quiero disfrutar ese alimento, ¿no? Uno puede, hoy en día especialmente hay, como Nidhubhan menciona, diferentes opciones, sea de leche vegetal o de otros productos. Obviamente también, de vuelta, hay tantas opciones. Uno también puede ser estrictamente vegano, pero también todo lo que uno consume, consumirlo de un lugar de disfrute explotativo egoísta también, ¿no? No es que porque uno sea vegano uno está libre de explotación o violencia. Uno puede también comer veganamente únicamente para el deleite sensorial autocentrado. Como dar diferentes posibilidades, ¿no? Y alguien puede estar, como digo, consumiendo productos lácteos desde un lugar honesto, sincero, con compasión. O sea, hay tantas posibilidades, ¿no? Entonces, estoy tratando de dar el panorama más amplio posible. Comparto cuál es mi elección de vida, que no significa que tenga que ser la de ustedes. Para mí, al final del día, la conclusión del tema es no nos autoengañemos. Lo que sea que hagamos, la opción que tomemos, hagámosla de un lugar con coherencia, con integridad, con valores, desde el reconocimiento de mis capacidades presentes. Y si siento que aún así hay cosas que podría mejorar y quiero mejorar, pero todavía quizás no puedo mejorar todo en el mismo día. Bueno, trabajar en ese proceso con autocompasión también, porque muchas veces de vuelta la paradoja aquí es que a la hora de hablar de ahimsa, no violencia, empatía, compasión, muchas veces terminamos, en algunos casos al menos, siendo muy juzgando demasiado a otros o a nosotros mismos si no logramos vivir un estándar ideal como lo estamos pensando y generando mucha violencia en el nombre de la no violencia. Entonces, eso es parte de la coherencia a la que somos invitados. Y volviendo al primer punto que mencioné, idealmente al final del día Krishna está buscando nuestro corazón, nuestro bhakti, ¿no? Y nuestro ser como ofrenda, que eso no es tan fácil, de vuelta, es mucho más fácil decir, no, a él le gustan los productos lácteos, ya está complacido, le pusimos productos lácteos en la mesa. Y todo eso como una excusa para yo disfrutar los productos. Algo mucho más desafiante es decir, no, Krishna está interesado en mi corazón y qué tanto yo estoy interesado en el corazón de Krishna. Y ahí empezamos a hablar más seriamente de qué es el bhakti, ¿no? Y todo lo demás, dieta, lo que fuere, se va a ir acomodando gradualmente si estamos seriamente, sinceramente hablando acerca de bhakti, ¿no? Tratando de entender qué es bhakti, a qué me invita el bhakti, ¿no? ¿Qué espera de mí, por decirlo así? ¿Qué se me está dando ya? ¿Cómo yo ofrendarme? Entonces hay opciones, como acabo de dar, hay diferentes opciones. Y como digo, más allá de la opción externa que uno tome, vegano, leche solamente trasfondo ahimsa, consumo de productos lácteos, incluso industriales. Para mí, cualquiera de esas posturas por fuera no dice mucho todavía. Yo estoy interesado en desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la intención detrás del acto? No, no tanto el acto en sí. Y ahí es donde. Y eso es lo que en un sentido Krishna ve, ¿no? Bhava Grahi Janardana, dicen las escrituras. Bhagavan observa, capta, es Bhava Grahi, es aquel que se queda con la esencia de nuestra actitud. No, no queda capturado en formas externas, no queda capturado en lo que mostremos por fuera. Presta atención a desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo. Que es algo muy esencialista, es algo que da mucha esperanza en el sentido que por fuera muchas veces podemos fallar en nuestros actos o rituales o lo que fuera. Él ve la esencia del corazón, pero también es algo desafiante porque nos invita a explorar, bueno, ¿cuál es la esencia de mi intención? ¿No? ¿Desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo? No desde un lugar de que nos volvamos locos y neuróticos, pero desde que haya una sana preocupación interna. Quiero hacer esto por las razones genuinas, ¿no? Quiero hacer todo lo que haga desde el lugar correcto internamente, y eso es lo que marca la diferencia. Y no sé. Y desde ese lugar uno le puede ofrecer una gota de agua, una flor, lo que fuere. Como decía Nidhubán, puede ser una flor sin aroma y mentalmente puedo traer el aroma. Pero de vuelta, al final del día, no es que Krishna también quiere experimentar el aroma de la rosa. Krishna quiere experimentar el aroma del bhakti. ¿No? Entonces no es que también la meditación central es, ok, le ofrezco una leche vegetal y medito en que es una leche de vaca protegida orgánica. Al final de cuentas, el sabor que Krishna quiere experimentar no es a esa leche, es el sabor del bhakti. Entonces es importante mantener esa ética, por decirlo así, devocional. Al final de cuentas, lo único que da apetito, como digo, a Krishna es bhakti. Cuando hay bhakti, como digo, él consume cáscara de plátano sin ni siquiera estar consciente que está consumiendo cáscara de plátano. Pues está consumiendo bhakti. Así que espero que sume. Como verán, no gusto de ni este tema ni ninguno de dar una respuesta única, porque siento que la realidad es muy, muy matizada, muy, muy amplia. Y hay diferentes formas de hacer las cosas bien y hay diferentes formas de hacer las cosas mal. Y hay muchas maneras en que podemos quedar atascados en la forma externa y perdernos qué está ocurriendo a nivel intencional. Y es ahí es donde los ojos de Bhagavan están posados, básicamente, ¿no? Y donde somos invitados a recluirnos, por decirlo así, en lo intencional y desde ahí, ¿no?, hacerlo todo. Bhakti es profundamente intencional. Así que gracias por la pregunta, por las preguntas, por las reflexiones. Y vamos a invitarlos una vez más a los cuartos privados, ¿por qué no? A seguir entre todos compartiendo sus experiencias, ideas, realizaciones, inspiraciones, aspiraciones sobre este tema, que incluye varios temas, como verán. Y luego de ello no tengo más preguntas ni temas, así que nos queda algo de tiempo. Si alguien tiene algo que quieran presentar o compartir, cuando volvemos los cuartos privados, siéntanse invitados a alzar su mano digital o enviar la pregunta por escrito, y si no, vamos a poner a descansar nuestra sesión un tanto más temprano de lo usual. Pero bueno, por el momento los invito unos minutos a los cuartos privados, allí están abiertos, aquellos que puedan sumarse, ojalá, y si no, tómense unos momentos para reflexión personal introspectiva. Nos vemos pronto. Bienvenidos de regreso. Tomamos un momento para que cada cual vuelva de un espacio al otro, esperando hayan tenido buen compartir. Y mientras algunos de ustedes se encontraron en los cuartos privados, tenemos un par de manos alzadas. Vi a Víctor alzando su mano y sigue ahí alzada. Y también vi a María Paz, que alzó su mano, luego ahora no está alzada. Así que le pediría también si me puede confirmar si sigue la más, si tiene una pregunta para yo también poder calcular los tiempos, o si solo me aboco a la respuesta de Víctor, o si también hay una pregunta, un tema que quiera María Paz mencionar, si me quieras mencionar, sea por chat o por activando el micrófono un momento, María Paz, para yo también cómo organizarme. Bueno, también Ragatmika Bhakti está alzando la mano ahora. Bueno, veremos si vamos a tener tiempo para tantas manos alzadas ahora. Por eso siempre pido idealmente que alce la mano al mismo comienzo del encuentro para yo dividir un poco, administrar los tiempos y honrar cada mano alzada. Veremos. Bueno, María Paz por ahora no está pudiendo responder. Así que vamos con la pregunta de Víctor y si María Paz no tiene ninguna consulta, quizás podemos dedicar unos momentos también a la mano alzada de Ragat Mikabakti. Primero con Víctor, desde
Hola
Cali.
a todos, infinitas gracias, como siempre. Pues excusas, de pronto la pregunta o el comentario es como muy particular. En estas últimas 24 horas, donde estamos viviendo el Valle del Cauca en Cali, Colombia, hemos tenido 24 atentados terroristas. Entonces, ha sido una situación de seguridad compleja. Entonces entran sensaciones de miedo, de temor, de decir, bueno, gran parte o mis hermanos ya no viven en el país, obviamente entre cosas, por problemas de seguridad. Yo he intentado mantenerme en Colombia, seguir con el proceso. Me gusta mucho la asociación que tengo, me encanta, coordinamos pues con los devotos el programa de Food for Life, llevamos 8, 9 años, más, pero igual más allá pues, también tengo negocios, me gano la vida acá, también creo que me la podría ganar por fuera, pero son como unos apegos también que uno no sabe ni por qué los carga, obviamente sabe por qué los carga, porque uno los está cargando, y conectando con el tema de Ahimsa, la no violencia, uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos con este tipo de reacciones? ¿Cómo se pueden contrarrestar? Vienen elecciones, tenemos en 20 días elecciones. Es un tema muy complejo. Y también se me viene que estoy estudiando todo el proceso de Sudáfrica, del movimiento de Mandela, la no violencia. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, entonces, pues no sé, tengo muchas cosas en la cabeza, es como un contexto. A ver si me puedes como guiar o qué se te ocurre. Y nuevamente, excusas por algo tan, tan personal y puntual.
Bueno, gracias por la pregunta, Víctor. Y bueno, primero que nada, lamento enterarme, no estaba al tanto de esta situación reciente allí en Colombia. Y obviamente uno se entera un caso como este, que como nos acabas de compartir, pero uno no se entera tantísimos otros casos que están aconteciendo en todas partes, en todo momento, ¿no? Y en un punto uno no puede enterarse todo al mismo tiempo porque sería abrumante, ¿no? Uno quedaría paralizado si uno tomaría con absoluta conciencia de todos los horrores que el ser humano principalmente perpetra hacia el entorno, si uno tomaría conciencia en este momento de lo que está ocurriendo, en este momento, ni siquiera ayer, mañana, en este instante, todos los horrores perpetrados en el planeta Tierra en este instante sería demasiado. Y al mismo tiempo, es todo un balance delicado, porque cuando uno se enfoca, hace zoom in hacia adentro demasiado en todo lo horroroso o lo negativo, también uno a veces pierde de vista lo hermoso y lo positivo que sigue coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido o sea, es un desafío necesario, hermoso, pero un desafío a fin de cuentas mantener esa danza, ¿no? En donde no quiero ser indiferente al dolor, al sufrimiento que acontece en este mundo, no quiero volverme indiferente a lo que uno puede ofrecer a nivel como miembro de la sociedad, pero tampoco quiero perder de vista tantas otras cosas que acontecen en las profundidades de la realidad en todo momento, pese a los horrores más grandes, como el amor incondicional se mantiene existiendo detrás de todo en un sentido, pero tampoco quiero sobreconcentrarme en eso hasta el punto que solamente quiera hablar de cosas lindas y alegría y color rosa y volverme un negacionista básicamente de otras cosas que existen en este mundo y invitan a la humanidad de uno, a la participación de uno, al compromiso de uno como parte del bhakti, ¿no? Entonces, de vuelta, bhakti no significa una cuestión supramundana que no tiene nada que ver con este mundo y por lo tanto me muevo por este mundo, pero no me dejo afectar en ningún sentido, ¿no? Dejémonos afectar desde un lugar que genere, de vuelta, ¿no? Que genere depresión y cosas negativas, pero sí que genere compasión, y compasión implica sufrimiento, implica ser tocados por la complejidad que se da. Obviamente tu pregunta es personal, sé que viene, toda pregunta es personal al final del día. Incluso si alguien me hace una pregunta filosófica, muy técnica, no deja de venir de una persona que elige hacer esa pregunta con una intención. Entonces siempre hay algo personal y siempre hay una dimensión personal que uno desde aquí quizás no logra ver o abordar, y quizás algo de lo que diga sigue siendo general. Y desde ya no estoy aquí para decirte, Víctor, sal de Colombia, vete a Suiza o quédate en el país y haz esto o no haz esto. O sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien qué hacer con su vida? Eso es algo que tenemos que aprender a decidir por nosotros mismos, ¿no? O sea, alguien puede aconsejarnos, compartir perspectivas, pero no, en un sentido, no decidir por nosotros, al menos si somos adultos, ¿no? Si tuviéramos 2 años es otra cosa, pero... Y sé que no es fácil, a veces también no es que las decisiones son claras, ¿no? Uno a veces necesita tomarse tiempo y ver cómo ciertas dinámicas se van desplegando, pero también preguntarse uno, ¿no? Tratar de entrar en espacios de oración y de silencio interno y preguntarse uno, bueno, ¿dónde siento que estoy siendo llamado? ¿No? ¿Dónde siento que puedo servir? ¿No? ¿Dónde me siento llamado a compartir? Y de vuelta, no hay, obviamente que hay países hablando de esta situación, obviamente va a haber países en el planeta Tierra que son menos, por estadística, menos violentos que otros. Pero no necesariamente significa que por eso todo el mundo se tiene que ir a vivir allí. De hecho, muchas veces justamente hay personas o practicantes sino que eligen ir a vivir a lugares complejos porque saben que allí hay necesidad de alivio. Con esto no quiere decir tampoco todos tienen que ir a vivir allí. Me explico, no estoy diciendo, bueno, los que viven en una, lo que llamaríamos aquí en una villa miseria, o los que viven en un barrio bajo, son más elevados que los que están viviendo en Suiza o en Finlandia, porque allá no tienen los problemas que tenemos. O sea, pues también uno puede desarrollar un, y lo he visto, ¿no? Un complejo de superioridad, ¿no? Yo, no sé, yo personalmente, yo nací en el Bajo Flores, en Buenos Aires. El nombre mismo del barrio define el barrio. Empieza en la palabra bajo. A unas pocas cuadras de una de las peores villas del país. Y desde ahí yo puedo hasta, en mi viaje, puedo desarrollar un sentimiento complejo de superioridad, ¿no? Nací en un lugar así, muy, muy necesitado, muy complicado, de mucha carencia. Y aquellos que nacieron privilegiados en Suiza o en Dinamarca, ¿quién se creen que lo que fuere, ¿no? Y no es así, ¿no? No es que yo soy mejor que alguien o peor. Entonces el punto es donde sea que estemos. Yo he tenido también la chance, a pesar de haber nacido en el Bajo Flores, de visitar todos estos otros lugares, desde lugares súper carentes, sea en India, sea en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en México o en otras partes, en Europa Oriental, a lugares en un sentido que uno podría decir social, económicamente privilegiados, ¿no? Como Suiza, como lo que fuere, Suecia, Finlandia, etc. En Estados Unidos, diferentes lugares. Y uno se encuentra con gente hermosa en todos los lugares, y con gente muy dedicada en todos los lugares, y uno se encuentra con gente perdida, si se quiere, en todos los lugares también. Entonces, es algo muy personal, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? ¿Dónde estar? ¿Cómo servir? No sé, me viene a la mente, incluso por dar un ejemplo, circunstancias como el holocausto nazi, ¿no? Y la historia de tantas personas relacionadas a esos tiempos, y muchos de ellos escaparon, pudieron escapar del holocausto nazi, y desde ese lugar de seguridad se ofrecieron el servicio. Muchos otros quisieron escapar, no pudieron escapar. Muchos otros podían escapar y eligieron no escapar. Y desde ese lugar hicieron su propia contribución heroica. Pero con esto no quiero decir uno es mejor que el otro tampoco. Volviendo a lo que hablamos hace un rato, ¿no? Depende desde qué lugar uno decide hacer lo que decide hacer. Y cada uno tiene un llamado único y en particular. Entonces no podemos compararnos con el otro y establecer un estándar de esta es la única forma más elevada de obrar en una situación determinada. No, para ti quizás. Ok, perfecto, pero no universalicemos lo que yo siento que es lo mejor, lo que yo siento, quizás ese es mi llamado y lo mejor para mí y debo hacerlo y estamos todos aplaudiendo eso. Y quizás el llamado de alguien más es diferente y diferente no significa en contra al otro llamado, probablemente es complementario a ese llamado y en donde cada cual es llamado a servir desde un lugar que es de lo más favorable, de lo más sostenible para uno también. ¿No? Como hablamos hace un rato, uno tiene que ser muy sincero con sus capacidades también, ¿no? Uno obviamente es invitado a hacer un sacrificio, a ir más allá de mi zona de confort, pero también que no sea un extremo que me abruma y luego termino volviéndome disfuncional y no le ofrezco servicio a nadie, básicamente. En el nombre de hacerlo más heroico, no lo pude hacer. Me terminó quedando muy grande el zapato, como quien dirían aquí. ¿No? Entonces, son esas las consideraciones, ¿no? Y a veces, como digo, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de confusión, especialmente, obviamente, tratando de ser sensible con lo que está ocurriendo allí estos días, ¿no? Hay momentos de preocupación, de temor, de qué puede ocurrir a cualquier momento. Y para ser honestos, y no quiero ojalá sonar fatalista ni trágico, pero en un sentido, en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? No por querer disminuir lo delicado de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Pero, no sé, yo ahora estoy en Argentina, pero estuve en Estados Unidos varios meses y la situación en Estados Unidos no es la mejor, digámoslo así. Y todos los días había una cuestión de, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Con la guerra aquí, con un potencial guerra nuclear. Y de ahí vengo a Argentina, y no es que tampoco Argentina está en su gloria prístina, por decirlo así. Entonces, y de vuelta, no lo digo para neurotizarnos y esperar lo peor a cada paso, pero tampoco vivir en una ilusión pretendiendo que estamos en Golok Vrindavan, por decirlo así. Entonces, normalizar la posibilidad de problema, de conflicto y ojalá tener una visión más amplia, no resignándonos a ello, tratando de hacer lo que podemos, tratando de obrar socialmente. También hay lugar para el activismo social dentro del Bhakti, si uno siente ese llamado, ¿no? Al mismo tiempo, yo diría el activismo social debería ser balanceado con una introspección contemplativa profunda para que el activismo no sea simplemente motivado por ira, ¿no? Y termine generando otra dimensión del problema que intenta resolver. Entonces, también balancear acción con contemplación. Pero sí, tratar de tener, en nuestro caso particular, contamos con una filosofía de vida, como tantas otras tradiciones místicas, donde podemos también hacer un zoom hacia afuera y tener una perspectiva más amplia de un desapego saludable, de vuelta, no indiferencia. Pero tampoco, ¿cómo decirlo?, concluir en que esto que está ocurriendo, este conflicto, esta guerra o lo que fuere, eso lo es todo y la vida termina allí. O el problema, la violencia, lo es todo y no hay nada más allá de esto. No, ¿no? Contamos con una, no solo ojalá información, sino práctica y experiencia y realización de que hay dimensiones más profundas de la existencia, de la realidad, de la conciencia. Y si en una de esas dimensiones termina habiendo algo trágico, no es que lo estemos celebrando, pero tampoco es que eso lo es todo y que la realidad terminó allí, ¿no? Entonces también desde ese lugar seguir adelante, normalizando, o sea, entendiendo, normalizando que puede haber complicaciones, catástrofes, lo que fuere, y la vida continúa, ¿no? Y muchas veces esas situaciones problemáticas también nos ponen a nosotros en situaciones límites, si se quiere, donde se nos invita a reordenar nuestras prioridades, ¿no? Y a ver qué es realmente importante. Todo eso son trailers de la muerte, en un sentido, abandonar este cuerpo en donde idealmente se nos invita a, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿No? Así es como el Bhagavatam comienza. Parikshit Maharaj, le quedan 7 días de vida. Si yo les digo a ustedes, muchachos, les quedan 7 días de vida. Probablemente nuestro orden de prioridades va a cambiar en cierta medida. Y cosas que pensé, quisiera alcanzar esto, quiero hacer esto, me quedan 7 días de vida, no hay lugar para nada de eso. Me enfoco en lo importante. Y el punto es, a cualquiera de nosotros nos quedan 7 días de vida, porque vamos a partir un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, uno de esos 7 días. De vuelta, no para vivir la vida traumatizado, sino para normalizar la muerte como parte de ello. Y cuando aprendemos a morir internamente, a lo que hay que morir internamente, todas las formas de muerte, conflicto, violencia, no dejan de ser indeseables y dolorosas, pero contamos con una base que va más allá de todo eso. Y tratamos de hacer lo que podemos para disminuir la violencia, para generar alivio, para ayudar al necesitado. No estoy cancelando nada de ello. Pero si en algún punto X algo de todo eso colapsa, no significa que es un colapso final. Entonces, sí, algunas reflexiones que vienen a mi mente en este momento sobre cómo navegar, como yo lo haría al menos, situaciones así, ¿no? De vuelta, tratando de balancear, tener la idea más amplia, pero sin que eso sea una indiferencia a lo que está pasando, a qué me invita esta situación en el momento actual, cómo yo ofrecerme comprometidamente en servicio de la manera que me sea sostenible para mí. A veces eso implicará quedarme aquí, a veces implicará no quedarme aquí, dependiendo de mi naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es el Bhagavad Gita, ¿no? Arjuna está en el campo de batalla y Arjuna quiere salir corriendo del campo de batalla. Y en un sentido, el Bhagavad Gita es el intento de Krishna de que Arjuna no salga corriendo, que no escape de su deber, de su dharma, de su llamado. Porque en su naturaleza, Arjuna está llamado a participar de esa situación. Ahora, por ejemplo, Srila Siddhar Maharaj diría, luego Krishna le habla prácticamente el mismo Bhagavad Gita a Uddhava, en el canto, en el onceavo canto del Srimad Bhagavatam. Se llama el Uddhava Gita. Son varios, casi todo el canto 11. No es exactamente el mismo, pero es la esencia del Bhagavad Gita, y de hecho hay versos que son exactamente el mismo, como el que dije hace un rato: Patram, Pushpam, Phalam, Toyam, ofréceme una hoja. Exactamente ese mismo verso aparece de la misma manera en la conversación de Krishna con Uddhava. Ahora, Uddhava no es un kshatriya como lo es Arjuna, ¿no? Es alguien de una disposición más intelectual, etc. De vuelta, no mejor ni peor, otra naturaleza. Y Krishna le habla el mismo, entre comillas, Bhagavad Gita, con ciertos ajustes, considerando quién es Uddhava. Y Srila Siddhar Maharaj diría, si Krishna le hubiese hablado el mismo Bhagavad Gita a Uddhava, ¿no? Y el Bhagavad Gita, como dijimos hace un rato, culmina en abandona todo y entrégate a mí, ¿no? Sarva dharmam parityaja, mamekam sharanam braja. En resumen. Entonces, Arjuna escuchó ese verso y él participó en la batalla. Si las demás diría, si Uddhava hubiera escuchado ese mismo verso, él se hubiese ido del campo de batalla. Porque en su naturaleza esa instrucción significa algo diferente. No inferior, no equivocado, simplemente le está siguiendo su naturaleza, su llamado. Ambos están igualmente correctos. Uno elige quedarse, uno elige irse. Como el ejemplo que di de diferentes personas involucradas en el holocausto. Y eso se aplica a cualquier otra situación, ¿no? Donde no es que todos estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Pero la pregunta obviamente es, bueno, ¿a qué estoy siendo yo llamado? Y obviamente no puedo responderla aquí, ¿no? Por favor, no esperen que el Swami traiga una fórmula mágica. Ahí es donde somos invitados a reflexionar, a ser introspectivos, a todo lo que acabo de decir, ojalá incorporarlo nosotros, por quien nosotros somos, y ver cómo eso me habla a mí, a orar profundamente y ver que va manifestándose como respuesta a esa oración, a ese llamado. Y luego obrando en conformidad. Y si actué de una manera en donde siento, quizás no fue la decisión más acertada, bueno, siempre podemos volver a decidir en otra dirección e ir afinando la puntería, como quien diría, más y más. No, no es que tampoco tomo una decisión y es la decisión definitiva para el resto de la eternidad, ¿no? Obviamente hay decisiones que son significativas y que marcan un antes y un después y que debemos pensarlas bien, pero siempre siempre hay chance de un siempre hay una segunda oportunidad y una tercera para seguir avanzando. Eso, Víctor, de vuelta, quizás fue sumamente abstracto porque no estoy ahí al lado tuyo, no vivimos juntos, no conozco todos los detalles de la situación específica, entonces lanzo una serie de ideas más genéricas y confío en tu criterio de personalizarlas como un buen personalista radical que eres. Espero que sume.
Muchas gracias. Suma mucho.
Bueno, gracias, gracias a ti. Y bueno, siendo que Ragatmika Bhakti ha alzado su mano, vamos a culminar con la pregunta de ella, ya que no he visto la mano alzada de María Paz. La invito a Ragatmika Bhakti a alzar su mano. Pasamos por alto el cuarto privado en este caso, y luego de la pregunta de Ragatmika Bhakti, vamos a cerrar con un cuarto privado en unos momentos antes de cerrar el encuentro de hoy. Bienvenida. Puede activar el micrófono, Ragatmika.
Hare Krishna, Maharas, devotos, buenos días, reverencias. Maharas, respecto al tema de las regulaciones cuando se da el proceso de iniciación de los devotos y devotas en conciencia de Krishna, y en relación particularmente al tema de las regulaciones a nivel nutricional, de ser vegetariano y demás. Yo le quiero preguntar si ha habido o se espera incorporar dentro de conciencia de Krishna que cuando se da la iniciación y el devoto se compromete a cumplir la regulación de ser vegetariano y demás, se van a incorporar alguna guía de sugerencias nutricionales. Para que el devoto o la devota pueda desarrollar su proceso de conciencia de Krishna en forma saludable, sostenible y que a mediano y a largo plazo no hayan deficiencias nutricionales como de vitamina B12 o de ferritina o de otras vitaminas, porque yo veo que hay en todas las iniciaciones en conciencia de Krishna, por lo menos en las que yo he participado o escuchado, solamente está el compromiso del devoto de cumplir con la regulación de ser vegetariano y demás, pero no se acompaña ese voto de parte de los maharajs o de los devotos mayores con una guía sobre cómo van a reemplazar las carencias nutricionales que puede ocasionar, por ejemplo, el consumo de que no se consuma ningún tipo de carne de origen animal, ni huevo y demás, con los alimentos recomendados para incorporar en la dieta de los devotos en dosis, cantidades, de acuerdo a la circunstancia y al estado de salud y al tiempo, lugar y circunstancia del devoto que lleva adelante el proceso. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué piensa usted acerca de esta ausencia de guías nutricionales que acompañen a los devotos que se inician? Para que realmente el proceso del devoto sea saludable a mediano y largo plazo y no que a los 10 o 15 años empiezan los problemas, por ejemplo, de deficiencia de B12 o problemas de ferritina u otro tipo de problemas que en realidad ocurren, o exceso de carbohidratos, que muchos devotos también, algunos tienen problemas de obesidad y demás o de diabetes. Entonces, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Por qué no están estas guías acompañando el proceso de iniciación de los devotos y devotas? ¿Y qué le parece a usted respecto a esto? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, muchas gracias, Ragatmika Bhakti. Bueno, por un lado, obviamente estoy de acuerdo con la importancia de dejar en claro la necesidad de que estos procesos, que para muchos son cambios de hábitos que no se venían teniendo previamente, que sean debidamente asesorados, acompañados, informados. Personalmente, obviamente, también, y obviamente, Ragatmika Bhakti, tú lo dijiste, estás hablando en base a lo que tú llegaste a conocer. Personalmente, conociendo otros círculos Vaishnavas y demás, no diría que todo círculo Vaishnava opera de la misma manera, o todo grupo Vaishnava opera de la misma manera, y hay lugares y espacios y personas o gurús que sí enfatizan esto desde un lugar más claro. Entonces hay diferentes, no es que todo es una sola cosa, ¿no? Entonces siempre trato de aclarar esto más allá del tema y la pregunta. Obviamente todos llegamos a la pregunta que tenemos con nuestro referente y experiencia hasta el día de la fecha, y es importante reconocer eso, pero también reconocer que puede ser que las cosas se hagan de manera diferente más allá de lo que yo conozco hasta ahora. Y de hecho, en muchos grupos Vaishnavas la iniciación no consta de los mismos compromisos que quizás se conocen en ciertos grupos Vaishnavas. También como para ampliar un poco el panorama, hay grupos Vaishnavas donde no se solicitan los cuatro principios regulativos, no porque no se los siga, sino porque no se los solicita como parte de la iniciación. Hay otro tipo. Muchas veces eso va ajustándose de acuerdo a la línea en particular, al gurú en particular o al discípulo en particular también, ¿no? Incluso lo que hablamos, no por irme de tema, pero a veces se habla del canto de rondas, del maha mantra, y a veces se establece un número en particular de manera universal, y en ciertos casos, como hemos hablado más de una vez, eso puede ser problemático, porque para algunos esa cifra es demasiado, para otros hay espacio para más. Entonces ahí está la importancia de la asesoría y el seguimiento personalizado, porque cada caso es único, ¿no? Volviendo a tu pregunta, incluso a nivel nutricional, aunque podemos hablar de manera general, como mencionas, okay, la B12, etcétera, etcétera, igual cada caso es único, ¿no? Entonces uno tampoco puede establecer un diagnóstico universal de que todos necesitan esto de la misma manera. Entonces ahí es donde viene también el seguimiento personalizado. Entonces yo personalmente obviamente estoy de acuerdo en la importancia de aclarar esto de antemano y como tú dices, uno ha visto y ojalá aprender del pasado casos donde en el caso de nuestra comunidad muchas veces devotos han sido vegetarianos, pero dentro de esa opción de vegetarianismo, incluso veganismo, como hablábamos hace un rato, uno puede comer de manera muy poco saludable también, ¿no? O sea, uno puede ser un súper estricto vegano y estar destruyéndose comiendo un montón de cosas que no son tan saludables, ¿no? Y yo he visto muchos casos, ¿no? Muchos, como tú decías, carbohidrato, azúcar, cosas fritas y multiplicar eso por varias décadas y después hay muchos problemas de salud, ¿no? Y uno puede decir, no, pero es prashan. Sí, es prashan, pero no implica que uno no pueda, o sea, no implica que uno no deba dejar de utilizar su discernimiento sobre, ok, tratemos de conseguir los ingredientes más saludables posibles y también de vuelta cada caso en particular que es saludable, hay cosas que en general son saludables pero algunas personas no son saludables para su sistema en particular, ¿no? Por dar un ejemplo extremo, pero hace un tiempo poco me acuerdo me encontré con alguien que de vuelta ya es una alergia pero que es alérgica al maní, ¿no? Y si ella incluso come maní puede morirse básicamente. Me dice, pero el maní es saludable, este es orgánico, pero puede matar a alguien. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que no considero sí que, o sea, un maestro, un guru, una gurdi, para incluir la dimensión femenina en esta conversación, no necesariamente tienen que ser nutricionistas profesionales, ¿no? No es que es el deber del maestro diagnosticar al discípulo nutricionalmente, ¿no? No necesariamente tiene que ser parte de la DICAR, porque si no, desde ahí tendríamos que decir, entonces un gurú también tiene que ser médico y psicólogo y nutricionista, y no, pero sí debería, la enseñanza de esa guía debería abrir el panorama y dejar en claro, es importante que todo practicante sea consciente de estas consideraciones, cómo. Ok, soy vegetariano, soy vegano, ok, esto es ahimsa, no violento, es una dieta sátvica, saludable, genial, pero también puedo incurrir en esa dieta saludable de una manera no saludable, ¿no? Hablamos hace un rato de los productos lácteos, por dar un ejemplo. Y a veces el argumento de la leche es, la leche está en sattva guna. Obviamente, ¿qué leche por empezar, no? Pero incluso si tengo vacas protegidas, si tengo leche muy sátvica, si yo, ¿cómo decirlo?, me excedo en el consumo de productos lácteos, eso ya no es sátvico, sea, yo puedo consumir algo sátvico de manera excesiva y eso ya es rayásico o tamásico, ¿no? Entonces, este tema también relacionado a todo esto. Entonces, sí, yo considero que quien. Parte de la pregunta era en el marco del contexto de dar iniciación y de que hay ciertos votos en ese momento. Y sí, considero que es importante que no se mecanice ese momento como, bueno, a ver qué tengo que decir. Sí, hago esto, no hago esto. Sino como desplegar las implicancias de cada uno de esos votos, ¿no? Que personalmente hablo de eso también en personalismo radical. desde varios lugares. Uno de ellos es lo que estamos hablando ahora, pero otro sería, el principio no es ser vegetariano, ¿no? El principio es, si hablamos de estos cuatro principios regulativos, que de vuelta no existen necesariamente como votos en todos los grupos Gaudiya Vaishnavas, son cuatro pilares del Dharma que aparecen en el Bhagavatam. No estoy diciendo que son una imaginación ficticia. Si uno interpreta, ok, uno de los principios es ser vegetariano, no, el principio es ahimsa, ¿no? Los cuatro principios son ahimsa, satyam, socham, tapas, veracidad, no violencia, si queremos traducirlo así, pureza, etc. Ahora, ahimsa, como hablábamos en este video, no es solamente no violencia. No, pues si ya digo no violencia, veo que no se limita a mi dieta, no violencia. ¿Cómo me relaciono con todo? No violentamente. Aún así sigue siendo negativo, no violencia. La parte positiva es ser compasivo, ser empático, y eso no termina allí, es ser lo más compasivo que puedo, lo más amoroso que puedo. Ese es el principio regulativo. El principio regulativo no es ser vegetariano. Ser vegetariano o vegano es una muestra, un ejemplo de qué implica ser compasivo, empático y amoroso, pero no se limita a eso. Entonces, cuando empezamos a desplegar las implicancias de ese principio, vemos hay muchas más consideraciones. Y parte de eso es como tú dices, es, ok, voy a llevar una dieta no violenta, pero ¿cómo llevar una dieta no violenta de manera que sea no violenta para mí también? ¿No? Porque de vuelta puedo ser, llevar una dieta vegetariana de manera que está destrozando mi salud. Entonces estoy rompiendo el principio de ahimsa en el nombre de ahimsa. No, mi dieta es de ahimsa, soy vegetariana. Sí, pero estás destruyendo tu sistema comiendo esto y esto y esto. Eso es violencia, ¿no? Entonces, hay que. Estoy de acuerdo en que alguien que entrega esos votos o que establece esos votos como parte de del compromiso de iniciación, sí, es responsabilidad del guía mostrar qué implica el voto, no solamente no comer carne, próximo voto, no esto, próximo. Y uno no tiene idea de qué significa, qué implica eso en todo su detalle, ¿no? Y ahí podríamos analizar cada uno de los demás compromisos, ¿no? Uno dice, no, uno de los compromisos es no jugar juegos de azar. No, eso no es el voto. El voto es satyam. Satyam implica veracidad, ¿no? Vivir una vida veraz, coherente. No es no ir al casino. No ir al casino es una muestra, como digo, un tráiler de qué. De un aspecto de qué implica, un aspecto muy pequeño, para ser honesto, no jugar juego de azar, de qué implica llevar una vida de veracidad, de honestidad, de transparencia. Ese voto es mucho más difícil de seguir que no ir al casino. En ese sentido, estamos rompiendo los cuatro principios a diario para normalizarlo. Fallamos en nuestra veracidad en cierta medida a diario. Fallamos en ser amorosos y compasivos tanto como pudiéramos a diario. No para que se sientan mal, sino para normalizarlo y para no sentir que ese complejo de superioridad, yo ya estoy siguiendo todos esos principios. Así que nadie me puede decir nada. Probablemente no. En cierta medida sí, en cierta medida no. Es un trabajo gradual. Y así con los demás principios, de vuelta, que hablan de tapas, austeridad, que implica introspección, ¿no? No implica solamente, no sé, a veces dicen, no, uno de los principios es no intoxicarse. Bueno, ¿qué es intoxicación? No se puede intoxicar con orgullo, con ciertas maneras de pensar. Uno se puede intoxicar con redes sociales. Uno se puede volver adicto a maneras de pensar y actos que son dañinos. Y es una adicción, es una intoxicación. ¿Me explico? Y no hay ninguna sustancia implicada. Y en algunos casos alguien puede tomar, recurrir a una sustancia desde un lugar de sanación y de confrontación de aspectos de la sombra de uno, en las palabras junguianas, queriendo sanar. Y en un sentido eso incluye mayor valentía y profundidad que otros que no consumen ninguna sustancia, pero que están intoxicados de tantas otras formas. Entonces la realidad es mucho más matizada de lo que pensamos, ¿no? Pero sí, volviendo a la pregunta y al tema, estoy de acuerdo en que dentro de las capacidades del maestro y del discípulo es importante desplegar las implicancias de cada uno de estos votos, compromisos, de manera que el principio se siga manteniendo, como digo, si hablamos de ahimsa y si hablamos de una dieta en base a Himsa, que realmente se explique que una dieta vegana, vegetariana, lo que fuere, debe ser acompañada, complementada, dependiendo cada caso único y particular, de tal manera que sea Himsa, de tal manera que sea no violenta, no solamente por no matar animales, sino no violenta para mí mismo, ¿no? Así como puede ser violento para mí o dañino para mí alimentarme del daño innecesario hacia los animales, también puede ser dañino para mí alimentarme con productos no animales que igual son excesivos o son, de vuelta, a veces no son ni siquiera excesivos, es comer un maní que me puede matar, como di el ejemplo. Entonces ahí viene el discernimiento de cada caso específico y de allí podemos extender eso a salud mental y a salud emocional, no solamente tantos departamentos de salud, salud financiera. Hay gente que tiene una relación muy, muy tóxica con el dinero, por dar un ejemplo, que no saben cómo relacionarse con el dinero. Y ya sea desde un lugar de adicción, de apego, o de un lugar de rechazo y negación y no verlo como una energía de Krishna. Entonces, es importante que uno, como Bhakta, desarrolle una relación holística, saludable, sanadora, con todo, ¿no? Con lo que como, con mis ingresos, con mis relaciones, con otros, conmigo mismo, con mis emociones, con mi psicología, con mi cultivo espiritual interno, todas las dimensiones, es algo integral, es algo integral. En el nombre del Bhakti no nos desintegremos, ¿no? Más bien integrar, integrar. Así que sí, esas serían algunas reflexiones al respecto y es importante. Y si uno obviamente no observó que eso no ocurrió en el pasado o uno mismo no recibió ese tipo de acompañamiento o asesoría en el momento de uno pronunciar sus votos, pues sinceramente yo no lo recibí. No por condenar a nadie, porque probablemente esas personas tampoco recibieron eso cuando ellos se comprometieron sus votos. Entonces, no por tampoco volvernos cínicos y llenos de resentimiento y criticar, sino apreciar que allí hubo una carencia. Esa carencia generó una consecuencia para mí o para otros. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, tratemos de sanar el sistema, de revertir la situación y de tratar de generar un nuevo patrón, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en parte a través de conversar sobre estos temas y compartir esto entre nosotros, entre los que puedan escuchar esta charla y gradualmente, sí, concientizarnos más. Porque uno habla de conciencia de Krishna. Pero conciencia de Krishna no debe ser al punto de tan exclusivo de que no nos volvemos conscientes de tantas otras cosas que necesitamos ser conscientes en nuestra conciencia de Krishna. Entonces también necesito volverme consciente de temas de salud, de temas de salud biológica, psicológica, emocional. Todo eso como parte del proyecto llamado Conciencia de Krishna. Así que espero que sume, Pragyatmika Bhakti. Gracias, gracias por traer el tema. Y bueno, por el momento no veo ninguna otra mano alzada y ya estamos básicamente casi más de 2 horas. No, no, no todavía más de 2 horas, casi 2 horas. Antes de culminar, los invito una vez más, aquellos que tienen tiempo y chance, a un cuarto privado de Zoom para que compartamos unos minutos más reflexionando sobre lo que acabamos de compartir en las últimas dos preguntas. Subieron dos temas y de alguna manera los temas siempre terminan entrelazándose. Así que lo que sea que sientan necesario compartir en este último cuarto privado de todo lo que hablamos el día de hoy. Bienvenidos, invitados. Allí están abiertos los cuartos. Nos vemos en unos breves minutos de regreso para cerrar la velada. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen momento y bueno, luego de este último cuarto privado vamos a poner a descansar nuestro encuentro del día de hoy, esperando que hayan tenido un buen espacio para compartir. Y esperando volvernos a encontrar la próxima semana. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Paramananda Hari Bol.